Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. El programa de hoy, al igual que en los programas anteriores, va a estar dedicado a estar recordando al profesor Candelario Pérez Rosales, fundador, cofundador de la Escuela e Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, quien falleciera el 1 de mayo del presente año. Estamos transmitiendo extractos de una plática que dictara en el noviembre del 2010, cuando iba a ser estrenado el documental Cabo Tuna, donde también aparece y que rememoraba una de las partes importantes que sucedieron en la década de los 50, como fue el lanzamiento de cohetes promovido por el grupo de Candelario Pérez, Gustavo del Castillo y Juan Fernando Cárdenas. Entonces, es con lo que vamos a cerrar el programa del día de hoy. Tendremos también revisión de algunos de los eventos que están en puerta por parte de la Sociedad Científica Francisco Javier Estrada y en colaboración con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como es el concurso regional Paulin de Física y Matemáticas, y la sección de Luis Marino, Leamos un Libro. Una sección donde Luis Marino semana a semana nos recomienda algo que leer, y justo con esta sección de Luis Marino es que iniciamos el programa.
Galería.
Escritura del desastre es la sugerencia que hoy les tengo en este día, de Mauricio Blanchot, Editorial Trota, 2015, 128 páginas. Desastre, lo que queda por decir cuando se ha dicho todo, ruina del habla, desfallecimiento de la escritura, rumor que murmura lo que resta sin resto, siempre por venir, siempre pasado, histórico, fuera de la historia. Olvidémonos del lenguaje ordinario, solo un ejercicio sublime de ironía. ¿Se le puede dar ese nombre? Hace posible la escritura del desastre. Olvidémonos de toda dialéctica, solo un ejercicio acrobático, intenso y excesivo del lenguaje. Una palabra es siempre más que una palabra, posibilita un pensamiento del desastre. A través de este pensamiento, sustentado en una escritura fragmentaria, casi aforística, que hace hablar al lenguaje más allá de sí mismo, lenguaje de pura trascendencia sin correlato alguno, diría Levinas, acerca Mauricio Blanchot al lector a temas nucleares en su obra: la pasividad como exigencia cargada de responsabilidad, como pasión anónima, yo sin yo, que ante el poder y la opresión responde con el rechazo, la resistencia y el combate. El desastre es lo único que mantiene a distancia el dominio, la relación de no reciprocidad con el otro, el prójimo, que pesa sobre mí hasta abrirme a la radical pasividad. La amistad como relación no medible, el afuera unido en su ruptura y en su inaccesibilidad, la experiencia imposible de la muerte, paciencia infinita de aquello que no se realiza nunca de una vez por todas. Maurice Blanchot, novelista, ensayista y crítico literario francés, nacido en ese Alpes Marítimos. Estudió filosofía, medicina y psiquiatría y colaboró en los años 30 con la prensa nacionalista para acabar adoptando luego posturas combatientes contra De Gaulle o a favor de la independencia de Argelia. Blanchot es el último de los grandes malditos ilustrados. En la estela de Vatel o Klossowski, creyó aún en el misterio inexplicable del arte. Su primera novela y la más conocida, Tomás el Oscuro, otras, Aminadab, El Altísimo, Sentencia de Muerte, La Parte del Fuego, El Espacio Literario, El Libro que Vendrá, La Conversación Infinita, La Locura de la Luz y El Instante de mi Muerte son algunas de sus obras. Luis Marino, su servidor.
Eventos.
Y le recordamos que el próximo 3, 4, 7 y 8 de junio se estará llevando a cabo el concurso regional Paulin de Física y Matemáticas, dirigido a estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria. En 20 concursos que son los que están abiertos. Y les recordamos que el cierre de inscripciones es el 31 de mayo, el próximo 31 de mayo. Así es que apúrese a hacer la inscripción en línea, que la puede encontrar en la página galia.fc.mx/museo. Repetimos, galia.fc.uslp.mx/museo, y ahí encontrará el icono del FISMAT, del Concurso Regional de Física y Matemáticas. Entra en ese icono y pueden hacer los registros en línea. Todos los pormenores están indicados en dicha página. Haga las inscripciones. El cierre de inscripción, después no podrá hacerse ninguna inscripción, es el próximo 31 de mayo. Participe en este importante evento, ya es la 34 edición del concurso regional Paulin de Física y Matemáticas, dedicado a Carmen Estela Macías Acuña. Y vamos a cerrar el programa con estos extractos que estamos pasando de una plática que diera Candelario Pérez Rosales, y que al cual hemos estado rindiendo tributo y homenaje a lo largo de este mes, tanto en eventos en auditorios, como después les damos los pormenores, y en este propio programa. Vamos a escuchar la voz del maestro y con esto nos despedimos y nos vemos el próximo miércoles, 10:30 a.m. aquí por Radio Universidad.
La física se, de una manera formal, nada más se daba en la UNAM, en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ya la Facultad de Ciencias en la UNAM empezó en 1939, y el Instituto de Física de la UNAM empezó en un año antes, 1938. Posteriormente empezó en la enseñanza de la física en Puebla. La escuela de físico-matemáticas se inició gracias a que estaba un observatorio astronómico. Entonces eran astrónomos los que iniciaron la física en Puebla, un doctor Terrazas, era ingeniero Terrazas, él fue, yo creo que el que más impulsó la enseñanza de la física ahí en Puebla, aunque en un principio no le daban mucha importancia a lo que es la investigación, sino más bien como auxiliar para otras carreras. Pero poco a poco fue. Eso ha de haber sido, yo no recuerdo bien la fecha, pero ha de haber sido por 1950, cuando empezó en Puebla. Y aquí en San Luis fueron 6 años después. La diferencia con San Luis es que aquí hubo un instituto de física. O sea, el Instituto de Física de San Luis fue el segundo a nivel nacional, después de la UNAM. Y eso pues era por Gustavo El Castillo, que trabajaba en esa cuestión de la cámara de niebla. Él tenía una formación fuerte en radiación cósmica. En cierto sentido estaba de moda esa área. Más o menos por ese tiempo, en decir, digamos, dentro del contexto, había aquí a nivel nacional dos físicos muy destacados, que eran Manuel Sandoval Vallarta, que en ese tiempo era profesor del MIT, pero venía a dar clases en los veranos aquí a México, y Carlos Greff Hernández. Esos eran los dos personajes que destacaban mucho a nivel internacional. Y empezaba, pero apenas empezaba, era Marcos Moschinsky, que después llegó a ser un físico de mucho renombre. Y empezó así a producir físicos y más físicos. Eso fue el ambiente, el contexto en que se desarrolló la física aquí. Y la otra era de los cohetes. Era una inquietud que tenía Gustavo del Castillo. Él pues le llamaba mucho la atención esto de la cohetería. Y leyendo una vez una revista científica, pues ahí encontramos que había alguna manera fácil de construir cohetes. La idea de Gustavo no era solamente la construcción de cohetes, sino atraer la atención de alumnos para que ingresaran a la escuela de física. Pensaba que el lanzamiento de cohetes llamaría mucho la atención. Y él también lo hacía, por otro lado, con fines prácticos. Él decía que haciendo explotar cargas, dinamita o alguna otra cosa en el seno de las nubes, con la pura explosión se podía hacer llover. Y más aquí en San Luis, que pues siempre ha habido escasez de lluvias. Esas eran las dos razones de la construcción de cohetes. Desde luego que ya funcionaba la escuela, pero sí hubo mucho entusiasmo en este proyecto, digamos, de construcción de cohetes, de lanzamiento. Y aunque Gustavo fue el de la idea original, quien realizó realmente la fabricación de cohetes fue Juan Cárdenas. Él, antes de venir aquí a San Luis, él era estudiante de la ESIME, en el Politécnico. Él estaba por terminar la carrera de ingeniero mecánico electricista, tenía mucha habilidad de tipo mecánico. Y había un maestro mecánico también que nos apoyaba ahí a la escuela de física, él era de ferrocarriles. Este maestro mecánico colaboraba con el papá de Juan Cárdenas en los ferrocarriles y era también muy hábil. Hubo algunos problemas para construir los cohetes porque también se partió de cero en cuanto a su construcción. Sabíamos que un combustible fácil de manejar, que no era peligroso y todo eso, era una mezcla de azufre y zinc en polvo. Y sabíamos que una proporción segura era 25% de azufre y 75% de zinc, y los dos en polvo. Ese era pues ideal para iniciar los cohetes aquí. Y necesitamos la tubería de altas presiones. Gustavo del Castillo, a través de sus relaciones con Pemex, con las refinerías, consiguió tubo sin costura, tubo de acero sin costura, de 1/8 pulgada de espesor en las paredes, pero esos fueron para quitarle peso a los cohetes, se rebajó a 1/16 pulgada, o sea, se le quitó la mitad en espesor. Y así, con estas pequeñas ayudas, incluso teníamos problemas para conseguir el zinc. El azufre se conseguía en farmacias y todo eso, en algunas. Pero el zinc era más difícil conseguirlo. Después ellos lanzaban sus cohetes en Guanajuato. Yo creo que Bucanán debe haber sido de por ahí, en una hacienda que le llamaban La Begoña. Y luego lanzaron otro, el SCT-2, de más o menos muy parecido, nada más con unas aletas adicionales. Pero Buchanan, cuando ya terminó el sexenio con el que él colaboraba, se abandonó ese esfuerzo que se hizo. No hubo continuidad, como no ha habido todavía a la fecha. Ojalá con el tiempo llegar a ver continuidad en esto y no interrumpirlo, porque aunque sea así, paso a paso se puede llegar muy lejos. México ya era para que estuviera produciendo sus propios cohetes, ¿no? de gran altura. Pero pues no ha habido falta un líder que encabece eso, que tenga contactos con el gobierno. También hubo en ese sentido una comisión del espacio exterior, ¿sí? Pero también tuvo una vida efímera. Y eso sí era ya una dependencia del gobierno. Recientemente acaban de iniciar otro programa que no recuerdo cómo se llama, pero ya, bueno, se pretende que llegue lejos esto.
Pero pues está ahí entrampada, ¿no? Es la agencia esa mexicana del espacio.
Esa.
Sí, pero pues están peleando que no.
Sí, sí, desgraciadamente, eso termina. Sí, se puede hacer mucho, pero falta quien coordine los esfuerzos. Desgraciadamente a veces se meten los políticos, luego ya se echa a perder todo.
Eso era desde tus tiempos y creo que eso continúa siendo. Bueno, por tiempo vamos buscando redondear pues ya la charla. Un par de preguntas o comentarios.
Bueno, y ahora, asumiendo eso, entonces, ¿cómo fueron evolucionando técnicamente los cohetes que se producían aquí en San Luis Potosí? Porque al principio eran sistemas muy rústicos con ese combustible. Sí. Después, ¿cómo se fueron diseñando otros mecanismos?
Sí, los planes Nunca fueron muy ambiciosos, pero sí había planes. Porque, claro, lo primero era hacer subir los cohetes. Y luego, ¿cómo aprovecharlos? Se llegó a la etapa de recuperar el cohete con paracaídas. Pero pensando en etapas posteriores, se pensaba a tener un control sobre los cohetes, un control inalámbrico desde luego. Entonces ahí se necesitaba algún especialista en transmisiones, en todo esto. Gustavo del Castillo mismo, él era muy aficionado a los aviones a control remoto, él construyó como aficionado, pero no era un especialista en eso, entonces necesitaba. Ahí habría que combinar ingenieros, aparte de los físicos. Eso por un lado, de poder. También se pensaba, ya estaba diseñado un giróscopo o giroscopio, que al salir el cohete empezara a funcionar el giroscopio para evitar que se desviara hacia un lado o hacia otro, mantener una misma dirección. De eso lo tenían los alemanes en sus V2. Y ya teniendo un control sobre los cohetes, aquí en San Luis también se pensó en combustible líquido, pero nunca se inició un esfuerzo en ese sentido. Así que por lo menos hasta lo que yo supe siempre fue azufre y zinc, pero se pensaba en irlos adicionando con componentes más avanzados cada vez. No sé en la actualidad si hay algún esfuerzo en ese sentido. Con quien hice contacto fue con Saucedo, que fue a verme allá al instituto. Pero hasta ahí no supe realmente en qué quedó todo eso. Pues nada más agradecerles la invitación a convivir un rato aquí con alumnos de la facultad. Estoy yo impresionado de los cambios que ha experimentado la enseñanza de la física a partir de aquel principio tan modesto. Ha llegado a alturas que yo nunca pensé que podía llegar a esto. Y algo parecido se puede hacer con los cohetes, ¿no? Lo que se hizo fue una cuestión modesta, pero si se hubiera continuado eso, ya los avances serían muy importantes. Por ejemplo, comparado con países de Latinoamérica, Argentina, Brasil, ellos están muy avanzados en la cohetería y México debería de estar a ese nivel. Yo, por un lado, en cuanto a lo que es la enseñanza de la física, yo estoy sorprendido de a lo que se ha llegado aquí y pues yo los felicito, una felicitación muy efusiva realmente, y que pues no, que continúo cada vez con mayor ímpetu la enseñanza de la física. Eso fue un sueño cuando Gustavo del Castillo y yo estudiábamos en Purdue, y yo estoy seguro que si él viviera se sentiría muy satisfecho, muy orgulloso de que lo que él empezó ha llegado a grandes alturas en la actualidad, con el Instituto de Física, la Facultad de Ciencias. De hecho, él sí no pensó en que esto iba a llegar a tanto, porque él cuando se fue ya decepcionado de aquí de la física, pues él pensó que ya era el fin de la física aquí en San Luis, y no, esto ha seguido y ha proliferado en la formación de nuevos centros de investigación, todo. Y realmente, pues es el esfuerzo de directivos, estudiantes, muchas felicidades por todo esto y gracias.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.